Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo programa de Pensar Habitar. En esta oportunidad, como siempre, tratamos de que así sea, pero con un invitado ilustre. Se trata de Enrique Nieto, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1994, doctor por la Universidad de Alicante desde el 2012 con la tesis titulada Prescindible Organizado, agenda docente para una formulación afectiva y disidente del proyecto arquitectónico, a la que se le otorgó el premio extraordinario en el año 2016. Actualmente es profesor titular de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Alicante desde el 2001 y allí coordina el área de proyectos arquitectónicos también desde el 2010, en el esfuerzo común, dice, por seguir participando en la construcción de lo que se ha dado en llamar el modelo Alicante. Como investigador es responsable del grupo de investigación Proyectos Arquitectónicos, Pedagogías Críticas, Políticas Ecológicas y Prácticas Materiales, que articula las preocupaciones de un grupo heterogéneo de personas sobre el presente y el futuro de las prácticas arquitectónicas en torno a tres nombres y tres adjetivos. Coordina la línea de investigación doctoral Arquitectura y Urbanismo Sostenible desde el 2015 y además es director e integra el consejo editorial de la revista Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio desde el 2014. Es una revista online científica del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la misma Universidad de Alicante. También habrá que señalarlo, fue socio de Fernando de Retes hasta el 2005, fecha en la que fundó Best Before Arquitectura hasta el 2010, de la que aún forma parte. En la actualidad desarrolla esta actividad en colaboración con distintos estudios y de manera individual, siempre desde la óptica de establecer vínculos entre preocupaciones investigadoras y prácticas arquitectónicas. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max, a vosotros.
Bueno, Enrique, desde luego el motivo central de esta invitación gira en torno a la preocupación común por la situación en que se encuentra en la actualidad el proyecto arquitectónico y también por tu trayectoria académica, los desafíos que enfrenta la enseñanza del proyecto arquitectónico hoy día. Para partir, me gustaría si nos puedes situar en el significado y el origen que tuvo esto que se conoce actualmente como el modelo Alicante.
Ya. Bueno, quizás lo más difícil es hablar de uno mismo, ¿no? Es una pregunta difícil en este sentido. El modelo Alicante tiene que ver con que la Escuela de Arquitectura de Alicante arranca en el 1997 y desde el principio fuimos conscientes de que las condiciones de las cuales emergían eran demasiado especiales como para no repensar, digamos, a qué podía contribuir esta escuela, ¿no? Es decir, frente a las grandes escuelas de España, que son Madrid y Barcelona, esto era una escuela periférica, Alicante está en la costa, Alicante es una ciudad desmemoriada, es una ciudad volcada completamente al turismo de una manera salvaje, es una ciudad que, por decirlo simplificadamente, no tiene museos, no tiene bibliotecas, no tiene cultura arquitectónica, es una ciudad, simplificándolo también, donde los estudiantes van en bañador a clase, ¿no? Y de alguna manera todos los que confluimos ahí pues veníamos de estas grandes escuelas, Madrid, Barcelona, donde la arquitectura era una cosa muy seria, ¿no? Entonces, desde el principio, como digo, notábamos que era momento para repensar, digamos, lo que podía ser enseñar arquitectura, pensar arquitectura, cuando ese contexto tan fuerte como tiene Madrid y Barcelona desaparece, ¿no? Y para no sentirnos siempre en una posición nostálgica respecto de lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que es Madrid, lo que es Barcelona, la cultura, bla, 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 y repensar, digamos, lo que es la universidad y lo que es la enseñanza del proyecto desde la realidad, nuestra realidad cotidiana y con la gente, con los recursos humanos y las personas que teníamos, ¿no? Que son igual de maravillosos y maravillosas que en cualquier lado, ¿no? Entonces, un poco eso da lugar a esta idea de intentar pensarnos como un modelo, en el sentido de, no en el sentido de modélico, sino en el sentido de algo que puede ser pensado como una unidad y que puede ser trabajado, digamos, desde las herencias que hemos recibido, claro, pero también desde el momento que vivimos y el futuro que nos espera a todos. También estamos en unos momentos donde la economía española era muy boyante, habíamos salido de la dictadura y España estaba en plena expansión económica y los desastres, digamos, del neoliberalismo feroz se estaban ya empezando a ver, pero en aquellos momentos los arquitectos y arquitectas eran todavía figuras muy relevantes en el panorama, sobre todo productivo, pero de alguna manera los efectos, digamos, de este desarrollismo salvaje se empezaban a dejar ver, ¿no? Entonces pensábamos también que la escuela no podía ser ajena, digamos, a esos procesos malamente llamados civilizatorios, ¿no? Uh-huh. Y queríamos contribuir también, digamos, a pensar estas situaciones que eran comunes y bastante globales, por otro lado.
Ahora, en ese contexto, ¿en qué se traduce esta intención que tú muy bien describes? Uh-huh. En que revela mucha conciencia de su circunstancia uh-huh. originaria. Entonces, ¿en qué se traduce sobre todo en este tema de la enseñanza del proyecto? Uh-huh. De alguna manera podemos suponer que hubo un diagnóstico, ¿verdad? Un poco de las propias experiencias uh-huh. y el bagaje que cada uno uh-huh. llevaba y con la que llegaba a Alicante. Y entonces, desde ese punto de partida, ¿cuáles son esas nuevas propuestas de la enseñanza que, desde luego, tienen desde detrás una comprensión o una postura frente al proyecto?
No hubo un diagnóstico previo, sino que es algo que luego, cuando nos haya tocado ir escribiendo y pensando y escribiendo sobre ello, hemos sido conscientes. No hubo un diagnóstico previo, sino era una voluntad de trabajar juntos. La escuela, digamos, que la arrancó una persona muy especial, José María Torres Nadal, que enseguida se hizo allí catedrático, y de alguna manera la propuesta que fuimos conformando tenía que ver en, no tanto en los prestigios de los profesores, porque todos los que entramos en aquel momento no teníamos experiencia, sino confiar en el trabajo en equipo. Había una serie de cuestiones que eran... O sea, estoy pensando, no hubo diagnóstico, hubo un empezar a trabajar y la confianza en que las claves de la arquitectura, del futuro de la arquitectura, no estaban en la propia arquitectura exclusivamente, sino estaban fuera. En ese sentido, cada vez más nuestra bibliografía se fue haciendo extensa. Pronto ya no nos bastaban los libros de arquitectura para pensarnos, como digo, en un lugar donde no hay cultura arquitectónica, pues hablar de Leonardo Benévolo no funcionaba, ¿no? Es decir, si querías capturar el interés de un estudiante, tenías que hablarle de otras cosas y, sobre todo, tenías que hacer otras cosas. Entonces, pronto, digamos, nos centramos en la idea de prácticas. Le llamábamos, lo que hacíamos era un sistema de prácticas, donde lo que diseñábamos no era tanto los contenidos, sino las prácticas, lo que uh-huh. hacíamos juntos. Desde, por ejemplo, hubo un curso con Eduardo Arroyo y Federico Soriano, en el que no corregimos en todo el año. En todo el semestre no se corrigió. Los trabajos no se corregían. Se hablaba, los ponían en las paredes. Se hablaba de arquitectura, hablábamos con ellos, pero nunca hablábamos de los trabajos. Los trabajos estaban detrás y evolucionaban paralelamente. O un curso que se dio íntegramente en la playa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque la playa es nuestro contexto urbano, entonces pues vamos a dar clase en la playa. Y la idea era como experimentar sobre esas maneras de estar juntos que detectábamos podían producir excitación y vínculos afectivos a los estudiantes con una materia, como digo, que no estaba en su contexto. Es decir, uh-huh. nosotros, yo claro, cuando llegué tenía 29, 30 años, les hablaba de Oiza, de Torres Blancas, uh-huh. de los maestros, pero claro, ellos me decían, ¿este señor quién es? ¿No? Entonces, claro, yo decía, con 29 años ya soy viejo, ¿no? Entonces había como que, bueno, pues hablarles de la playa, hablarles de sus calles, hablarles de olvidarse un poco de ese tipo de cuestiones. No había biblioteca, con lo cual tampoco era muy útil hablarles de los maestros del momento moderno, y había como que reinventar la manera de estar con ellos en clase. Uh-huh. Y entonces le bautizamos enseguida con el nombre de sistema de prácticas. Se trataba de ir inventando cursos, ¿no? Tenemos un curso muy bonito en primero, proyectos cero, es decir, cursos que suponen sobre todo experiencias diferenciales, experiencias uh-huh. que marcaban sensibilidades diferentes. Eso por un lado. Por otro, había una gran confianza en el equipo humano, o sea, como siempre hemos sido libres de hacer lo que cada uno ha querido. y a cambio había una gran responsabilidad en compartir resultados. Nosotros hablamos mucho, nos reunimos constantemente, nos contamos, estamos, si dijéramos, obligados a contarnos los unos a los otros lo que se hace constantemente, y de esa manera hay como, bueno, lo que se ha llegado a acuñar con el tiempo, la idea de que somos una escuela de profesores. O sea, como lo que ahí se forman son profesores. Viene mucha gente de fuera que lo que quiere es aprender a ser profesor, y no es que nadie le enseñe, sino que estás constantemente haciendo público lo que haces y explicando por qué lo haces, recibiendo información, recibiendo bibliografía. Pues mira, si estás buscando esto, tira por aquí, o yo veo que esto es así. O sea, hay mucho trabajo del equipo profesoral que va configurando un determinado estado de ánimo, diría yo.
¿Y cómo eso lo iban sopesando, ponderando, no sé si hasta la palabra que voy a emplear cabe, evaluando en los estudiantes? ¿Cómo le tomaban como el peso al resultado, a la respuesta que iban recibiendo? ¿Cuáles eran los criterios que se aplicaban ahí?
Sí. Sí, sí, son preguntas muy interesantes. Al principio era la intuición, como digo, era simplemente el estado de ánimo de ellos también, en la medida de que un alumno le pides que traiga, me lo voy a inventar, le pides que traiga una lámina y te trae 10, pues está bien, ¿no? Es decir, cuando el estado de ánimo del alumno le lleva a superar tus expectativas con respecto a la dedicación, eso para mí sigue siendo un caudal evaluativo fundamental. O sea, cuando el alumno o la alumna se mete de lleno, hay poco que decir, para mí, ¿eh? O sea, es como que, porque ya aprenderá, irá aprendiendo, una persona le dedica horas y que por la noche se acuesta pensando en lo que está haciendo, pues eso ya, o sea, la evaluación se fue desplazando siempre hacia cuestiones interpersonales, las inteligencias interpersonales, inteligencias colectivas de todo el equipo. Las dudas también se planteaban. Por ejemplo, recuerdo un proyecto muy temprano, de título, donde alguien decidió irse al norte a construir una oveja de madera muy grande. Entonces, claro, había dudas, esto es arquitectura, esto es arquitectura, estas preguntas, pero claro, por otro lado decía, bueno, alguien que decide irse al norte por un año, encerrarse allí, establecer relaciones con los carpinteros, con los alcaldes, o sea, alguien que moviliza, digamos, todos sus afectos y su existencia en torno a ese título, está bien. A priori está bien, es como que está autorizada a hacerlo, ¿no? Y luego ya sacaremos consecuencias, porque en el fondo que un alumno o alumna se matricule da un poco igual, porque se va a matricular igualmente, se hace un proyecto aburrido, ¿no? Entonces, para nosotros eran experiencias que suponía el hazlo y ya veremos en el tiempo lo que pasa. Cuando luego, por ejemplo, este alumno acaba siendo un arquitecto relevante, acaba trabajando en estudios importantes y acaba empoderándose en su propio trabajo, es cuando dices, pues aquello estuvo bien, ¿no? Hay otros casos que no es así, que has permitido al alumno o la alumna hacer cosas extrañas y no ha salido bien. Y entonces, digamos que la evaluación ha ido funcionando a medio y largo plazo, viendo también, por ejemplo, cómo nuestros alumnos y alumnas se han distribuido, van a trabajar a qué estudios, qué tipo de trabajo hacen. Como somos una escuela pequeña, pues sí tenemos bastante contacto con ellos y ella, entonces vas viendo, digamos, cómo se desenvuelven, ¿no? Y vas viendo también, sobre todo, y esto es bonito, cómo los demás te nombran, ¿no? Cómo la gente en Madrid o Barcelona te va nombrando, y va nombrando a nuestros alumnos. Y dice, no, es que se nota que es de Alicante, ¿por qué? Entonces, hay cosas positivas, claro, cosas negativas, claro, pero los demás te van nombrando. Eso también es muy bonito.
Ahora, porque para nuestro auditorio hay que decirlo, la experiencia que ustedes llevan adelante ya por veintitantos años, ¿o no?
Sí, sí.
Sí, 20 años, sí. Es una experiencia que ha trascendido no solo a España, sino que se habla ya del modelo de Alicante, como lo mencionábamos, y en ese sentido se ve que ha generado un no solo, diría, expectativas, sino que ha generado resultados, que son los que van generando también esta denominación, como tú llamas. Pero surge, desde luego, Alicante, hay que decirlo, es una universidad pública.
Sí.
Y por lo tanto, sabemos también que los sistemas públicos son muy normativos, muy regulados, tienen muchos modos de control. ¿Cómo se inserta un sistema que parece como fuera del sistema,
claro,
como buscando su propio destino, en un régimen como el que estamos señalando?
Claro.
¿Cómo ocurre eso?
Claro. Bueno, pues en nuestro caso ocurrió porque era una escuela joven, era una escuela nueva, con lo cual al principio no estábamos vigilados. Yo en mi trabajo doctoral hablaba mucho de la vigilancia, intuitivamente, pero luego cuando lo he leído posteriormente me he dado cuenta de que para mí, y lo tengo que volver a retomar, es un tema clave. La periferia te permite estar oculto, por eso yo tengo muchas dudas respecto de, por ejemplo, no hemos escrito libros sobre Alicante, ¿no? porque la exposición pública hace que te vigilen, ¿no? Entonces, al principio podíamos hacer lo que quisiéramos. No había ningún control, porque era una escuela joven y, por lo tanto, aunque estamos insertos, digamos, en una estructura universitaria antigua, pero éramos los nuevos y daba un poco igual. Con el tiempo, digamos, y también a partir de la entrada del proceso de Bolonia, hay una cierta normativización cada vez mayor. Es verdad que los sistemas de control han sido mayores, pero afortunadamente mantenemos unos niveles suficientes, digamos, de independencia. También es verdad que los efectos, digamos, de la normativización, producto, sin duda, de las economías neoliberales, nos van afectando también de lado. O sea, cuando nos atacan de frente nos defendemos bien, pero la realidad es que te van como cercenando el suelo, ¿no? Te van como poniendo piedrecitas en el camino que en el fondo te va doliendo, ¿no? Y vas dejando de hacer cosas porque te va doliendo. Pero también digo una cosa, yo creo que demasiado a menudo los profesores de la universidad se escudan en la estructura para no tomar sus propias responsabilidades. O sea, desde luego, yo creo en general, en casi todo el mundo, el profesor o profesora dentro del aula puede hacer casi lo que quiera. O por lo menos puede hacer mucho más de lo que hacemos. Porque, o por lo menos me gusta pensarlo así, porque si no estás todo el día remitiéndote a una metafísica y que las cosas están mal y te invalida tu posibilidad de hacer algo, ¿no? O sea, aunque es verdad en una gran medida, pero yo prefiero pensar, cuando algo sale mal, prefiero pensar que sale mal porque dentro de tu ámbito de posibilidades se podía haber hecho mejor y prefiero concentrarme en esa idea de que dentro del aula puedes hacer lo que quieras. En nuestro caso, en España, las áreas y los departamentos tienen bastante independencia. Es decir, que si el equipo de profesores, nosotros somos 15 profesores de proyectos, está unido, somos bastante intocables. O sea, el problema sería que dentro del propio área hubiera, digamos, enfrentamiento. Ahí es donde puedes hacer daño. Pero si todo el mundo defiende la posición, digamos, entonces es bastante difícil hacer daño.
O sea, es muy singular la experiencia y la explicación que tú das le da pleno sentido a los resultados que se obtienen. Esta apreciación que hace de vivir un poco en un borde, si tú quieres, del sistema, una escuela pequeña que como que no importa.
Eso es.
Claro, todo eso me parece una apreciación como muy adecuada, muy pertinente y que ha sido, por lo visto, muy bien aprovechada por ustedes, porque han sacado han hecho de toda esa circunstancia una excelente oportunidad para obtener los resultados que estamos comentando. Ahora, no sé si tú has oído, llevas algunos meses aquí en Chile, la situación que se ha planteado precisamente en nuestro país respecto de los estudiantes de arquitectura.
Sí.
Hace algunos meses atrás hubo una protesta que después partió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y después tuvo varias manifestaciones en otras escuelas del país y de la propia ciudad, en el sentido de que el estudiante de arquitectura aparecía como sobrecargado, con una carga académica, y esto acarreaba, y hemos tenido que lamentar pérdidas fatales de estudiantes, atribuibles a estas circunstancias como de una presión, sí, de un estrés. No sé si te has enterado, pero me gustaría, con la noticia que yo te doy, qué opinión tiene, o si conoces de España o de otros países de europeos una situación parecida.
Sí, sí, lo he seguido bastante porque, bueno, tengo muchos amigos aquí, y entre otros tú, Max, y entonces me han ido informando y he estado. Yo, o sea, por un lado veo muy saludable de que haya movilización por parte de los estudiantes, es algo que en Europa se ha perdido casi absolutamente, me costaría recordar cuándo fueron las últimas movilizaciones que hubo por parte de los estudiantes. Es sorprendente, por ejemplo, que con la crisis que ha habido en España no haya habido movilizaciones, ya no de estudiantes sino en general de la población. Y yo creo que lo que hay, más que, o sea, creo que el problema no está tanto en la carga de horas de trabajo, sino en la percepción que tiene el estudiante de la utilidad de esas horas de trabajo invertidas, ¿no? O sea, yo creo que, porque en España lo que se ha pasado es que el estudiante ya no está dispuesto a dedicarle esas horas porque cree que no es relevante, que esas horas serían más útiles aplicarlas en otro sitio. Cuando yo estudié, que fui una de las últimas generaciones, digamos, de este modelo que probablemente es en el que todos los que tenemos una cierta hemos estudiado, la arquitectura se vivía como un asunto relevante. El conocimiento venía directamente de los profesores, uno no tenía internet ni tenía apenas libros y el profesor era una figura central. En el momento en que esto empieza a cambiar y que las por ejemplo, en España la libertad de viajar, los precios permiten al estudiante organizar sus secuencias de aprendizaje y sus emociones de otra manera, la universidad en general empieza a quedar de lado. Y creo que el problema lo tiene la universidad porque no está sabiendo, y esta es la parte que más me interesa, redefinir, digamos, su papel en las sociedades que están viniendo. Es decir, los problemas del mundo, a mi entender, son problemas derivados en gran parte de nuestras maneras de conocer ilustradas, y creo que la universidad es el modelo paradigmático, la institución más paradigmática de la ilustración. Uh-huh. Y no se está repensando desde la fragilidad que ahora mismo tienen los modelos epistémicos. La racionalidad ilustrada está en crisis frente a otros modelos y no se está repensando. Entonces, el estudiante, esto inconscientemente lo percibe que no es tan útil ir a la universidad, que al final hace falta un título, pero que no es tan útil. Entonces allí es cuando yo creo que empieza a producirse, digamos, un desajuste entre las expectativas que el estudiante tiene y el tiempo que le está dedicando frente a otros amigos o amigas que están haciendo otras cosas, ¿no? Y creo que es más cuestión de eso. Yeah. Que por eso un poco a mí me gusta pensar que la solución es repensar las prácticas. Porque si tú al alumno o a la alumna lo involucras en una práctica que genera muchas horas, pero que a él o a ella le empodera, creo que no se quejan tanto. Creo que, pero es muy difícil, ¿eh? Yo no lo sé hacer y fracaso mucho, ¿eh? O sea que, pero creo que es el camino.
Sí, sí. Tal vez ahora estoy improvisando sobre lo que me sugiere, lo que me dices, es un poco permitirle al estudiante validarle su propia experiencia.
Absolutamente.
Y el bagaje que traen.
Absolutamente.
O sea, son personas completas, ¿verdad? Entonces tendrán 18 años, perfecto. 19 años cuando parten, pero son personas totales. O sea, tú puedes recurrir, sobre todo en nuestra profesión, en nuestra carrera, puedes recurrir a todo el bagaje que tienen de imaginación, bueno, de sueños, de qué sé yo, de emociones. Sí. O sea, ahí hay un capital enorme.
Completamente de acuerdo.
Que justamente, a propósito de lo que tú señalas, las crisis epistémicas, la crisis del lugar que ocupa en la actualidad la universidad, es la materia prima de donde hay que levantar nuevamente esta nueva búsqueda, si podemos decirlo ya de esa manera, de cómo encontrar algo útil que decirnos, claro, y no solo decirle, ¿verdad? En el caso del profesor-estudiante. No, me parece riquísimo.
Completamente. Permíteme que te cuente un ejemplo que me ha sucedido esta mañana, bueno, y el año pasado. Nosotros ahora hemos tenido en la última promoción, ha llegado un grupo grande, como de 15 o 20 alumnos norteafricanos, desde palestinos, marroquíes, argelinos, sin hablar castellano. Entonces, claro, todos los profesores indignados, ¿no? Porque, y es lógico, o sea, ¿cómo puede entrar a la universidad gente que no sabe hablar castellano o español, ¿no? Pero, sin embargo, las asignaturas proyectuales, y esta mañana me decía precisamente un profesor ya de segundo, decía, oye, ¿qué hago con esta gente? No sé qué, porque yo mi curso, entonces me empieza a contar que su curso va sobre refugios, sobre arquitectura para refugiados y sobre el tema de los inmigrantes y las pateras y no sé qué. Y le decía, pero es que son ellos. O sea, es que fíjate qué oportunidad. O sea, tenemos oportunidad de hablar los de arriba con los de abajo cuando tu curso va sobre eso. Uh-huh. Es que ellos te van a contar a ti lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y además te lo van a contar en carne propia, ¿no? Claro. Entonces, como dices tú, son completos, ellos ya han vivido esa experiencia desde el otro punto de vista. Entonces, ahí hay un... Claro, nos obliga a recentrarnos. Somos nosotros, los profesores en este caso, los que nos tenemos que descentrar y decir, bueno, que ya no les voy a enseñar yo. No es tan fácil enseñarles, exacto, a ellos, porque son ellos los sujetos de derecho.
Es mucho más transversal.
Mucho más.
Mucho más. Sí. Y ahora, esta misma circunstancia que han creado las tecnologías digitales, que han puesto a disposición también en este sentido transversal una enorme cantidad de información, de ideas, de iniciativas, a las cuales es imposible pensar que una sola persona y un profesor en particular pueda acceder. Entonces, seguramente tú lo experimentas, pero hoy día hacemos clases y los estudiantes están revisando lo que tú dices directamente en el internet, ¿verdad?
Completamente.
Y no solo ya existe la posibilidad de que te corrijan, sino que además te completan.
Te completan
lo que tú puedes estar diciendo.
Pero para que te completen, tienen que estar ilusionados.
Exacto.
Tienen que estar emocionados.
Exacto. El hecho mismo de que ya lo que hayas dicho le motiva a buscar es un signo positivo. Sí. ¿Verdad? O sea, me parece muy bien. Mira, tú tocaste un punto recién en una de las respuestas de tu conversación. Te referiste a la universidad.
Sí.
Yo creo que me gustaría que te extendieras un poco en ese tema, porque la universidad, por decirlo de alguna manera, tú lo dijiste, me parece así, como que ha perdido el rol en la actualidad. Entonces, me gustaría que hicieras un contraste sobre, profundizando esa idea, con cuál es la apreciación que tú tienes del contexto cultural en que se está desarrollando o desempeñando la universidad contemporánea. ¿Cuál es el conflicto o la fricción que hay ahí?
A ver, son siempre relatos y ficciones los que uno se construye, ¿no? O sea, no, lo que voy a decir no tiene pretensiones de veracidad, sino que es ahora mismo la manera que tengo yo de verlo para poder operar, ¿eh? O sea, yo la sensación que tengo últimamente es que la universidad ha vivido mucho tiempo una ficción, que es una ficción de autonomía y una ficción de que estaba centrada en los saberes, lo que se llama la nostalgia de Humboldt, ¿no? Cuando en realidad la universidad estaba ayudando de una manera mucho más evidente de lo que estamos dispuestos a reconocer a las economías neoliberales. Y mientras que desde dentro siempre se ha visto como problemática esta relación con la economía, ¿no? Bueno, me estoy explicando mal, voy a repetirlo, ¿no? O sea, creo que la universidad ha sido un vehículo fundamental para la producción de las economías neoliberales, mientras que los profesores siempre hemos pensado que las economías neoliberales nos estaban atacando nuestra independencia respecto a los saberes, ¿no?
Enrique, te voy a interrumpir, no pierdas el hilo de lo que me estás contando, vamos a ir a una pausa y seguimos con el tema.
Perfecto, muy bien.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Continuamos en nuestro programa con la visita del arquitecto español de la Universidad de Alicante, Enrique Nieto. Enrique, quedó pendiente en la primera parte esta conversación sobre cómo ves tú el rol que tiene que encontrar la universidad contemporánea en un contexto de desafíos, diríamos, culturales.
Sí, Estaba contando que yo creo que lo que se ha desenmascarado hoy en día y nos ha dejado a todos y a todas muy perplejos es los vínculos, digamos, entre la universidad y los sistemas de producción de valor capitalistas y neoliberales, ¿no? Es decir, nos pensábamos independientes, nos pensábamos una fuerza de resistencia, pero lo cierto es que creo que ya han quedado desvinculados, ¿no? Entre otras cosas, asuntos como el cambio climático, etcétera, etcétera, han puesto de manifiesto que los lazos entre la producción de conocimiento y producción, digamos, de economías de guerra han sido más fuertes de los que estaríamos dispuestos a reconocer. En ese sentido, a mí me interesa mucho la propuesta de la filósofa belga Isabel Stengers, ¿no?, que dice que lo que es inexcusable es, por parte de la universidad, pensar desde sus propios temas, ¿no? O sea, lo que no podemos es dejar que nadie imponga ninguna institución. Ya no hablo de la universidad, hablo de las instituciones en general, los temas. Cuando se dice que la arquitectura está al servicio de la sociedad, siempre se dice desde la misma posición, que es la posición, digamos, eficacista, productivista, económica, que es una sociedad que se valora en cuanto que produce, ¿no? Quien dice eso lo que está diciendo es: vamos a dejar al mercado trabajar y la universidad lo que tiene que producir es mano de obra. Eso es lo que se está diciendo cuando se dice que la arquitectura está al servicio de la sociedad, porque nadie acaba de definir lo que es la sociedad. ¿Es la sociedad de los que producen o es la sociedad de los oprimidos? ¿Es la sociedad de los segregados? ¿Qué es la sociedad, ¿no? Pero al margen de estas discusiones, que serían más filosofías, la cuestión es que lo que sí es inapelable es que la universidad se piense como institución que opera en una sociedad. Es la propia universidad la que se tiene que pensar sus propios temas. Y en ese sentido, yo sí que diría que nosotros hemos hecho un esfuerzo por constantemente preguntándonos para qué mundo enseñamos, para qué ciudadanos estamos enseñando, y no dejar que otros piensen esa pregunta por nosotros. Y creo que eso es algo que es básico para cualquier institución. O sea, es algo que sería aplicable, pues, para instituciones tan extrañas como la Iglesia o para un equipo de fútbol, que da lo mismo. Cualquier institución que agrupe personas se tiene que pensar como núcleo instituyente, porque si pierdes esta capacidad de pensarte como núcleo instituyente, entonces lo has perdido todo. Has perdido la dignidad, lo has perdido todo. Entonces yo creo que nos toca repensarnos. Siempre ha sido así, pero ahora desde las nuevas coordenadas, digamos, desde las nuevas coordenadas, desde las agendas, digamos, del mundo, que son las que están ahí, ¿eh? Y basta abrir los ojos para verlas. O sea, como hay muchas, tampoco hace falta nombrarlas, pero desde ahí.
Enrique, tuvimos oportunidad de coincidir en el desarrollo del quinto encuentro nacional de teoría e historia, y allí yo te oí, fuiste el invitado de la conferencia inaugural, hiciste una excelente presentación, y quisiera apoyarme en las ideas que recuerdo de eso junto con lo que ahora nos estás contando para proponerte otra reflexión. Yo noto mucho en el planteamiento y en la visión que tú expones, no sé si consciente o inconscientemente, yo creo que debe haber más conciencia que no, que lo otro, una actitud ética. O sea, yo percibo que tu postura no solamente hace una presentación barajando las ideas que están en juego para construir un argumento que nos ofrece un punto de vista, sino que habitualmente, y eso es lo que quisiera que tú me corrigieras o confirmaras, capto que hay detrás la necesidad de un compromiso ético que es individual, sobre todo que individual, porque percibo también que en ese planteamiento tú tomas cierta reticencia, tal vez porque están gastadas muchas de las propuestas que durante décadas se escudaron y no se escudamos en aquellas propuestas que eran representativas de una ideología, de una teoría, de un principio, y nos sentíamos estar en ello solo por decir que adheríamos o ir a una manifestación. Y yo creo que, bueno, me estoy extendiendo mucho, pero creo que ya me entendiste la idea. Me gustaría que te refirieras a ello.
Me encantan las preguntas que estás haciendo, Max. Eres muy inteligente al hacerlas, porque son debates, son conversaciones, ¿no? Efectivamente, sería muy interesante mantener un debate en torno a los pros y los contras de cada situación, ¿no? Esta situación de la ética o... Desde mi vivencia personal, yo me considero que yo he vivido un proceso muy grande de desaprendizaje desde la escuela que yo estudié. Yo estudié en la escuela de Madrid, en la escuela pública de Madrid, donde todo el aprendizaje de la arquitectura se sustentaba en unas bases morales, colectivas, que no se habían puesto en discusión. Venían heredadas, ellos no lo quisieron nunca reconocer, ni siguen sin querer reconocerlo, pero venían del franquismo. Los grandes popes de la arquitectura española eran unos grandes, digamos, franquistas. Esto es duro porque eran mis maestros, etc. Pero venía de una moral que rara vez se podía cuestionar. Tú entrabas a un aula y te decían, el Panteón es maravilloso. Ya está. Y tú, el Panteón es maravilloso. Salías del aula repitiendo eso, ¿no? Como te digo, cuando vas a contextos, cuando te asomas al Mediterráneo y ves las pateras cruzar y llegan todos estos africanos ahogados, les dices, el Panteón es maravilloso. Y estás viendo sus cadáveres. Y entonces dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con ese Panteón maravilloso? Esta es la confrontación cuando uno sale de esos círculos cerrados, ¿no? De grandes escuelas o grandes teorías, y uno se confronta con la vida. Es cuando solo queda la ética de decir, ¿qué hago? O sea, es que nosotros lo que estamos viviendo allí, vosotros de otra manera, pero nosotros es que estás en la playa tomando el sol y llega una patera con decenas de africanos corriendo por la playa y tú puedes hacer varias cosas. Una es llamar a la Guardia Civil, otra es meterlos en casa a esperar que amaine la tormenta, otra es darles un vaso de agua, pero son disparos éticos. Ahí no hay ideología. Y entonces hay gente muy de derechas que les da un vaso de agua y gente muy de izquierda que les denuncia. Es decir, de repente toda la ideología se desmorona y aparecen las personas en lo que somos y de repente, sin darnos cuenta, reaccionamos. Y sorprende mucho porque tú te piensas de una determinada manera y de repente te ves actuando de otra, ante una confrontación directa como es esa. Y bueno, obviamente estamos hablando ahora de arquitectura, pero vamos a pasar esto a fenómenos como el desarrollismo brutal que ha habido en nuestras costas, el aniquilamiento de todo espacio virgen, que son fenómenos igual de dramáticos, donde de repente el Panteón puede ser maravilloso, pero yo tengo una realidad, que es que me están masacrando mi costa. Y además desde la arquitectura, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, las agendas de la arquitectura, las agendas de la universidad, creo que se han quedado muy anticuadas en este sentido, y por eso a mí me interesan mucho los estudios culturales y aquellos estudios recientes que arrancan, como el feminismo, los estudios sobre la raza, los estudios sobre los animales, que arrancan desde realidades que existen fuera de las disciplinas, existen en la vida, ¿no? Los estudios sobre los animales, el feminismo arranca de la condición de opresión de la mujer, los estudios sobre la raza, los estudios de colonial, arrancan de realidades que están ahí y las piensas desde lo que son. Y entonces me siento muy cómodo para repensar porque ahí aparece el disparo ético y la conflagración ética, ¿no? Efectivamente. No sé si es individual, no sé si puede ser colectiva, no sé en qué medida. Creo que lo colectivo es muy importante para ir rearmándose. Pero desde luego lo que está claro para mí es que el Panteón es maravilloso. Yo soy de la vieja escuela y cuando voy a Roma me emociono. Pero esa frase hay que ponerla en cuestión, hay que actualizarla.
Ahora, esa actualización de que me voy a apoyar en esa metáfora de el Panteón es maravilloso, ¿cómo se sostiene, si es que es posible sostenerla, con el mundo que nos muestran las noticias a diario en serias dificultades, para no emplear la palabra tal vez muy socorrida de crisis, esta cuestión del calentamiento global, del cambio climático para otros, la cuestión de la sostenibilidad, el agotamiento del agua, el agotamiento también o la incapacidad ya de seguir absorbiendo una mayor cantidad de población por parte de la agricultura, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Tú ya ves que nos hemos extendido mucho más que del tema original sobre el proyecto, pero creo que todo redunda en el proyecto, porque formar un arquitecto tiene que ver con formar a una persona que vea esta realidad.
Completamente de acuerdo. Pues mira, yo creo que también esto lo he descubierto con el tiempo. Yo tengo una tendencia natural muy existencialista, muy nostálgica o algo parecido a eso, pero yo siempre digo, claro, cuando te confrontas con 20, 30 alumnos de 20 años, eso no vale. El decir que el mundo está mal no vale. O sea, ellos no van a la universidad para que tú les digas que el mundo está mal. Porque nosotros hemos vivido un mejor mundo del que ellos van a vivir. Entonces, me parece ilegítimo que si nosotros estamos cobrando un sueldo, les transmitamos, digamos, que el mundo está mal. Entonces, a mí me interesan los sistemas, digamos, epistémicos y las filosofías que encuentran alternativas afirmativas, ¿no? Me gusta mucho Rosy Braidotti, la filósofa feminista, que desarrolla mucho este término que nos decía, que tiene que ver con estudiar los ámbitos de posibilidad. Es decir, no se centra tanto en el diagnóstico, en la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, etcétera, sino que directamente pasa al ámbito de la posibilidad, ¿no? Y yo, cuando empecé a leer estas cosas, conecté porque dije, claro, es que el proyecto hace esto, el proyecto se sitúa en el futuro. Y al futuro le da igual las condiciones de producción del presente, porque el futuro está más lejos y hay que recrear. Entonces ahí yo un poco he ido evolucionando desde entender el aula como un lugar donde se sanciona el presente a partir del pasado, sino un lugar donde se examina el futuro y se laboratoriza. Es decir, un lugar, por ejemplo, yo he pasado ya de hablar en clase de los grandes maestros a hablar de la gente joven que está haciendo cosas ahora, que es muy interesante. Es decir, las prácticas que están emergiendo, convocarlas al aula, porque son ellas las que necesitan que nosotros las pensemos. Le Corbusier no necesita ser pensado, ¿no? Lo que necesitamos es ver la gente joven que está actuando, qué transformaciones está promoviendo a modo de balbuceos, es decir, cosas incipientes, erróneas, equivocadas, pero que contienen semillas de lo que podemos hacer, ¿no? Me interesa más esa perspectiva, digamos, afirmativa y que se recrea en pensar en el futuro, ¿no?
Ahora, esa afirmación, que creo que viene muy bien el término que has empleado de existencialista, ¿cómo, yo diría, encajamos? Tú mencionaste recién el movimiento feminista. ¿Qué es lo que está pasando con ese movimiento? Y tal vez voy a estrechar mucho el espectro de la pregunta, pero ¿de qué manera un movimiento como ese puede ser un indicativo de que la arquitectura tiene que cambiar? ¿Cómo podemos imaginar la manera de pensar una arquitectura que considere la mujer en un nuevo estatuto, en un nuevo estatuto cultural, con respecto al hombre? No sé si
sí.
Lo logro transmitir.
Sí. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el movimiento feminista de lo que es el pensamiento feminista, que son dos cosas que... Porque, claro, hablar de feminismos hay cientos y cientos, ¿no? Yo me siento más afín al pensamiento feminista porque ha sido capaz de generar una epistemología y unas prácticas que exceden con mucho sus propios cometidos y son útiles para todas las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el arte feminista de los 70 utilizaba una serie de herramientas que ahora estamos viendo que se están aplicando a otros campos. Por ejemplo, el uso de la ironía y el humor, ¿no? Que es muy propio de la parodia, ¿no?
Sí.
Del arte feminista de los 70, luego hemos visto que son herramientas que nos sirven a los demás para emanciparnos también de determinadas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que en el aula aparezcan. Y ya tenemos muchas prácticas arquitectónicas ya que aceptan, digamos, esa fragilidad, ¿no? Digamos, de los núcleos fundantes de la arquitectura y que pueden trabajar a gusto con la ironía, el humor, la parodia, el juego de identidades, el juego de máscaras. O sea, determinadas cuestiones que el feminismo activó en los años 70, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa de estos estudios, digamos, culturales, es que esas herramientas que desarrollan, porque cuando tú tienes que tratar a los animales, cuando tienes que tratar la muerte, los estudios sobre la muerte, ya no valen las epistemologías ilustradas, porque la muerte es un salto para el cual no estamos preparados racionalmente. Pero cuando ves cómo esas disciplinas están desarrollando herramientas propias, tú sí puedes coger esas herramientas y trasladarlas al ámbito de la arquitectura. Puedes ensayarla. Entonces ves que producen herramientas diferentes, ¿no? Por ejemplo, los estudios sobre la muerte y sobre la degradación nos han enseñado o nos muestran que es muy útil pensar en la vida de los edificios una vez hecho. En las epistemologías clásicas de las escuelas nadie ha pensado nunca en qué ha pasado con la Villa Saboya. No se pensaba. La historiografía de la arquitectura es el momento fecundo y fundante en el que el arquitecto piensa el proyecto. Ahora de repente empieza a haber ya muchas historias sobre el después de los edificios. Ya hay muchos libros. Todas esas herramientas vienen de otras disciplinas y nosotros las adoptamos, que es qué pasa con las cosas después de que las hemos hecho. Eso viene de otros lugares, ¿no?
Ahora, en tu opinión, respecto de la arquitectura y por tanto del proyecto, su centro de actividad, ¿qué rol empieza a jugar y en qué situación se encontraría el sujeto de la arquitectura, que es el habitante? Que tratando de hacerlo coherente con todas las explicaciones que nos has dado, ¿Cómo ves tú a este personaje?
Bueno, yo creo que a mí me gusta también a veces como descender mucho a pie llano, ¿no? Y por ejemplo, a mis estudiantes, sobre todo de cursos bajos, les pido que incorporen, digamos, a sus dibujos y a sus discursos sujetos de derecho habitualmente no contemplados por la arquitectura, ¿no? Frente al sujeto blanco o sano simplemente, ¿no? Yo les digo, ¿por qué en los renders sigue apareciendo gente feliz con globitos? ¿Por qué no aparece gente en silla de ruedas? ¿Por qué no aparece gente con sexualidades alternativas? ¿Por qué no aparece gente que está sufriendo, ¿no? ¿Por qué no nos atrevemos a poner en un render un inmigrante en una patera, ¿no? ¿No? Esos sujetos. Entonces hay como pequeños mecanismos muy básicos que es dibuja esas otras realidades, mételas en el dibujo simplemente, a ver qué pasa, ¿no? Eso también es una herramienta del arte feminista de los 70, viene del collage también, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental empezar a pensar el proyecto desde esos otros sujetos, digamos, de derechos no tenidos en cuenta por la modernidad. Pero creo que también hoy en día hay que descentrar tanto al sujeto de derecho porque ya ni siquiera es el ser humano. Estamos hablando de un planeta donde la diferencia entre ser humano y no ser humano es irrelevante para el pensamiento planetario, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, me gusta pensar como desde situaciones muy locales, ¿no? Hasta situaciones muy globales donde los sujetos son cambiantes y poder estar pensando en estar hablando de volcanes o estar hablando del deshielo de los casquetes polares o estar hablando de tu vecina de al lado, o sea, de donde el sujeto no está, digamos, normalizado, normativizado, donde no hay un sujeto privilegiado cuando estás hablando del proyecto, ¿no? Y entonces el concepto, por ejemplo, de habitante, pues también puede ser puesto en cuestión, ¿eh? Yo creo que lo que es muy importante son los modos de coherencia, los modos de verdad de cada proyecto, de cada curso. O sea, habrá modelos en los que el habitante sea el sujeto de derecho, pero habrá cursos donde estés hablando de una arquitectura planetaria o donde estés investigando la incidencia de esa arquitectura en el planeta y donde el habitante desaparece en favor de un organismo, digamos, que tiene su propio metabolismo y que interactúa y donde las condiciones de habitabilidad desaparecen porque el tiempo es corto, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante ser consciente también de la fragilidad de los cursos y las limitaciones del tiempo. Es decir, bueno, en este curso vamos a ensayar esto. No significa que el otro no sea importante, pero por un semestre vamos a pensar en este campo de sujetos, ¿no?
Ahora, otro punto que me parece relevante para las condiciones actuales en que se desenvuelve el papel de la arquitectura y del arquitecto es pensar la relación que tiene y la responsabilidad que puede tener la arquitectura y el arquitecto desde un punto de vista político. Yo creo que no es común hacer ese nexo con la frecuencia y con la intensidad que a mi parecer merece. El arquitecto yo creo que tiene una fuerte incidencia política, pero aparece como intermediada.
Sí.
Entonces me gustaría conocer tu opinión sobre ese punto.
Estoy completamente de acuerdo. A mí, o sea, yo partía de la base de que siempre estamos haciendo política, los ciudadanos. Cuando se dice yo no soy político, yo no me meto en política y tal, lo que se está es ocultando una afiliación con cierta manera de hacer política. Pero la estamos haciendo. Es decir, estamos perpetuando roles, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos haciendo un tipo de arquitectura determinada, estamos perpetuando unos roles que hemos heredado y no queremos pensar en ellos, pero están ahí. Es decir, en cada país y en cada cultura el arquitecto ocupa unas posiciones de poder o no y las puede cuestionar o no, si no lo hace es porque no quiere. Pero absolutamente estamos haciendo política siempre. A mí me gusta decir o me gusta pensar que el arquitecto o la arquitecta es un individuo que ejercita su política y su ciudadanía desde unas herramientas determinadas, igual que lo hace un médico o lo hace un zapatero. Es decir, son herramientas de hacer política. Quien no lo quiera ver así es porque no le interesa verlo, porque tiene una situación privilegiada. Casi siempre la gente que dice eso es que tiene una situación privilegiada que no quiere arriesgar. Eso es, vamos, o sea, es como, no, yo no me meto en política. No, bueno, claro, ¿por qué? Porque no quieres arriesgar tus privilegios, ¿no? Bueno, está bien, pero desde luego creo que siempre la estamos haciendo. Y hacer política básicamente es tener en cuenta las agendas del presente, simplemente. O sea, es tenerlas en cuenta y laboratorizarlas, ensayarlas o relacionarse con ellas, ¿no? Es decir,
ahora, sí, perdona, la escala de esa intervención del arquitecto en política debiera tener, a tu juicio, una expresión social manifiesta. Estoy pensando en las organizaciones gremiales, por ejemplo, que agrupan a los miembros de una profesión, del gremio, y intentan, por lo menos según sean las reglamentaciones de una u otra de estas organizaciones en cada país, intentan promover ciertas posturas ante la ciudad, ante el habitar o lo que sea. ¿Cómo ves ese nexo con respecto a la política?
Bueno, yo creo que es una de las perspectivas o derivas, ¿eh? A mí también me siento incómodo cuando se habla de la proyección social o de arquitectura social, se habla siempre desde la misma perspectiva también, ¿no? Que es como arquitectura para gente con falta de recursos, ¿no? Entonces yo creo que hablar de política, hablar de lo social es mucho más amplio. Entonces creo que hay que no nos podemos centrar en una sola cosa. Voy a poner un pequeño ejemplo. Yo tengo un compañero que lleva tiempo trabajando en clases sobre lo que se llaman proyectos, o sea, arquitectura, que tiene que ver con la producción de naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, hacer una serie de instalaciones, refugios en lugares donde el clima incide de manera muy especial y donde esa relación con el clima excluye casi la habitabilidad de los espacios, ¿no? Entonces, claro, aparece una pregunta, bueno, ¿y dónde está el habitante? Esto ya no es arquitectura, es ingeniería, ¿no? Eso es hacer política, por ejemplo, ¿no? No significa que sea una respuesta, pero de repente te sientes incómodo y dices, bueno, entonces ¿para qué hacemos render si no hay habitantes, ¿no? ¿Por qué seguimos dibujando perspectivas? Yo solo digo a esos profesores, a esos estudiantes, ¿no? Me parece bien, ¿no? Vamos a hacer como fábricas de naturaleza, pero entonces hacemos perspectivas, la perspectiva es humana, no humana. Entonces lo que es interesante es lo que se está ensayando, laboratorizando. Y los debates, que normalmente no se ven, pero son los debates, porque los debates son los que nos hacen buscar bibliografía, o como decir, voy a remitirme a esto, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es trabajar lo social. Una arquitectura que abandona al habitante y se va al Polo Norte a relacionarse con las nubes, ya, dices, bueno, hay gente que se está muriendo a mi lado, esto está bien. Yo creo que lo que es importante es como que esos ensayos activen debates. Yo, para mí es lo más bonito. Yo tengo mi opinión y haré lo que haga, pero lo que es muy bonito es como obligarte o forzar a que los proyectos o los cursos activen ese tipo de debates, porque te permiten a ti repensar lo que estás haciendo y hacerte fuerte en lo tuyo, respetándolo del otro y mirándolo también con ese interés de decir, joder, esto es difícil, ¿no? Porque, insisto, si nos quedamos solamente en lo social o lo político entendido como cuestiones que ya conocemos y que ya tenemos diagnosticadas, volvemos a normativizar determinados deberes o determinadas obligaciones de la arquitectura, ¿no? Cuando en realidad a veces tampoco tenemos grandes capacidades de tocar esos temas, ¿no?
¿Te parece entonces que te está acercando ya al término de nuestro programa y como una manera de no solo de dejar como abriendo puertas esta conversación, es también asentar algunas conclusiones o ideas más fuertes que otras? Esta es la cuestión de, primero, la participación, la colaboración entre arquitectos, no solo en el aula, sino que también en el ejercicio profesional. Yo creo que es algo que yo destaco de tu exposición.
Sí.
La otra punto que me parece significativo es esa dimensión ética, que querámoslo o no, debiéramos hacernos cargo de ella, porque ella está ahí, y que requiere más que nunca tal vez una definición. Y todo esto con mucho entusiasmo y con hasta diría yo casi alegría, en medio de, tal vez exagero, pero en medio de una sensación de caos, en medio de una sensación de confusión. Entonces, un poco siguiendo esa línea de la síntesis que yo estoy pretendiendo hacer, me gustaría que cerrara el programa.
Bueno, te agradezco mucho tus palabras, porque se me ha hecho además muy corto esta conversación. Pero y también diré una cosa que no has dicho, porque a lo mejor no te toca, pero que la digo yo. Todas estas cosas que has dicho y que suscribo exigen también abordar una determinada particular la idea de error y la idea de fracaso. Es decir, estamos hablando de situaciones que producen mucho fracaso. Y hay que ser muy tolerante, hay que saber construir el conflicto, por ejemplo. Hay una cosa muy importante que es saber armar el conflicto, o sea, asumir que el conflicto va a estar ahí, el fracaso va a estar ahí, y repensar también qué papel juega nuestras aulas y en nuestros debates estas cuestiones, porque nos estamos metiendo en asuntos que se alejan de lo que conocemos, y por lo tanto, bueno, para acabar, a lo mejor destacaría junto con lo que tú has dicho esta idea de repensar también qué papel juegan esta fragilidad, ¿no? En la universidad.
Bueno, muchísimas, Enrique, por tu visita, por tu compañía en este programa. Creo que ha sido una excelente conversación. Yo he aprendido mucho.
Yo también, muchas gracias,
Max. Y esperamos tenerte en otra oportunidad.
Sí, seguro, cuando queráis. Daros las gracias por haberme invitado, que para mí es un placer y un honor estar aquí.
Muy bien. Estimados auditores, los esperamos el próximo viernes en otro Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.